Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Señor, venimos delante de ti dándote gracias, Señor, por lo grande, lo maravilloso, lo amoroso que eres con cada uno de nosotros, Señor. Venimos necesitados, pidiendo, Señor, tu guianza en muchas cosas de nuestras vidas, Señor, pero sobre todo la manera como estamos viviendo frente a ti, Señor. Estamos siendo desobedientes, estamos caminando de la manera que caminan las demás personas, Señor, o simplemente, Señor, estamos necesitados de tu palabra, Señor. Padre, cualquier sea la razón, Señor, venimos en este momento y te pedimos, mi Dios, que abras nuestro entendimiento, Señor, y que podamos entender, Señor, lo que tú tienes esta mañana para nosotros. Tú nos conoces y tú sabes exactamente lo que necesitamos, mi Dios. Y Padre, te pedimos, mi Dios, que nos hables. Que nos hables. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, como Martín estaba diciendo, este es el tercer estudio de la epístola a Tito del apóstol Pablo. La primera semana fue la introducción que estuvimos viendo del capítulo 1 al capítulo 4. Y básicamente fue la introducción. Estuvimos viendo quién era Pablo, quién era Tito, qué era Creta, cómo eran los cretinos o los cretanos o los cretenses. Y después, hace dos semanas, estuvimos viendo las necesidades que son tan importantes para las iglesias de corregir lo deficiente y establecer ancianos. Ese era el punto que Pablo le había pedido a Tito. Era simplemente advertir en contra de los falsos maestros, era poner en orden la organización de las iglesias y poner en orden el comportamiento de los creyentes, porque recuerden, los que vivían en Creta, los cretenses, eran mentirosos, tenían fama de, más bien una reputación muy mala, que todo lo que ellos decían nada les creyeran porque eran de Creta. Entonces necesitaba mucha orden en esa iglesia y se habían levantado falsos maestros. Entonces envía a Tito para animar y proclamar el mensaje de la sana doctrina. Y eso es el propósito. Entonces, hace dos semanas vimos cuáles eran esos requisitos para los ancianos, ministros o pastores, del versículo 6 al 9, y allí estuvimos viendo qué es lo que no se debe de hacer como un anciano o un ministro y qué es lo que sí debe de estar haciendo un ministro o un anciano. Después vimos cuáles eran esos requisitos de la predicación. Primeramente es retener la palabra de Dios, predicar la verdad. Y la razón era porque simplemente se debería de exhortar para convencer a las personas que aún estaban indecisas o que estaban simplemente enseñando falsas enseñanzas. Hoy vamos a comenzar y el título es Los falsos maestros o ministros. Y vamos a estar viendo del versículo 10 al 6. Y básicamente este pasaje es algo, ay hermanos, ¿cómo les podría decir? Es algo que todas las iglesias y todos los hermanos deberíamos de estar estudiando. ¿Cuántos de nosotros estamos escuchando en la televisión, en la radio o amigos, parientes, conocidos que son creyentes de la falsa enseñanza, falsa doctrina que se está enseñando en estos lugares? Y no digamos que están predicando el movimiento de fe, no digamos que están predicando lo de la prosperidad, que es que el Señor nos va a bendecir con el solo hecho de ir a la iglesia y estar dando los diezmos, si hay que dar más diezmos para que el Señor bendiga más. No necesariamente de esto, pero más bien en lo que era la religiosidad. La religiosidad, porque si nos damos cuenta aquí en el contexto que estamos viendo, en Creta había muchos religiosos, había muchas personas que venían de su trasfondo, eran judío. Y yo digo, eso como que a nosotros, como que no es que seamos mentirosos, no es que en el retiro oía un hermano que dice, ay, pareces cretense, hermano, pórtate bien. O sea, imagínense, son palabras fuertes, no seas mentiroso, agarra la onda, ponte recto. Pero de alguna manera, el trasfondo de la religión, todos venimos de la religión, todos venimos del catolicismo, venimos de ciertas enseñanzas, ciertas ideas que venimos con esas ideas. Y entonces aquí en esta iglesia eso es lo que estaba pasando. En el contexto es de que Pablo le había dicho a Timoteo, a Tito, que fuera y que pusiera en orden todo lo que estaba ocurriendo, que estableciera ancianos en las iglesias. Es un lugar donde había muchas iglesias, le decían que era el lugar de las 100 ciudades. O sea que era un lugar muy cosmopolita, que había mucho movimiento. Entonces era bien importante que todo creyente y toda iglesia, hermanos, debemos de ver qué es lo que se está haciendo en nuestras iglesias, en las iglesias de donde van nuestros hermanos, para simplemente saber qué es lo que está pasando. Si no estudiamos como hermanos, como creyentes, entonces no vamos a saber si las personas están enseñando falsa enseñanza o falsa doctrina. Si no estamos leyendo nuestra Biblia, si no estamos constantemente en la palabra, entonces van a decir cosas y uno va a decir, amén, amén, así es, y no es así. Entonces era bien importante. Aquí vamos a ver qué es lo que estaban haciendo estos falsos maestros. En el versículo 10 al 12 vemos que se oponían a la verdad. Y el versículo 13, y por cierto, ahí está en su boletín, ahí está el bosquejo. Si alguien no recibió el boletín, allá atrás yo creo que todavía hay. Si pueden levantar la mano y alguien pasa y se los da. Después, en el versículo, bueno, otra vez, el versículo 13 y el 14 deberían de ser reprendidos. Y esa palabra reprendidos para los que es rebuked. Y muchos de nosotros nos damos cuenta qué quiere decir cuando alguien está siendo rebuked. Están siendo reprendidos. En el versículo 15 dice que son totalmente impuros. Y el versículo 16 vemos que dicen que conocen a Dios, pero en realidad no lo conocen, porque con los hechos se está viendo otra cosa. Con los hechos lo niegan. Entonces vamos a comenzar con el versículo 10. No lo voy a leer todo, simplemente voy a leer versículo por versículo y así es que nos vamos a ir. En el versículo del 10 al 12 vemos que se oponían a la verdad. Dice la palabra que eran indisciplinados, habladores y engañadores, y también eran bien religiosos. Versículo 10 dice, porque hay muchos contumaces. Esa palabra contumaces quiere decir indisciplinados. Pues yo creo que para nosotros, para que se nos quede, eran tercos, así como muchos de nosotros éramos antes de Cristo. Simplemente eran contumaces, habladores de vanidades y engañadores, y mayormente los de la circuncisión. Recuerden que había muchos falsos maestros en Creta. Era una cultura de mentirosos, donde se movía mucho pues la mentira, y simplemente era algo pues muy común entre ellos. Siempre estaban combatiendo entre ellos, siempre estaban como que mi pensamiento es mejor que el tuyo, como que mi enseñanza es mejor que la tuya. Entonces simplemente había llegado a un punto donde estaban enseñando falsas enseñanzas. Lo que es bien importante para nosotros, hermanos, es que las falsas enseñanzas comienzan dentro de la iglesia. Aquí habían comenzado dentro de la iglesia, habían comenzado unos hermanos que venían de su trasfondo religioso, eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero ellos seguían con su tradición, seguían con sus rituales, querían seguir la ley de Moisés, y pues por eso, incluso con la circuncisión, vimos hace dos semanas cómo en esa junta, en ese concilio donde Pablo fue con Tito, lo llevó, y que llegó un punto donde Tito iba a ser circuncidado, pero al final no pasó nada. El punto es de que esas personas estaban bien, bien puestos en lo que ellos creían, y Pablo envía a Timoteo, una vez más a Timoteo. Siempre que diga Timoteo, hermanos, saben que es Tito. Estudiamos muchas semanas Timoteo, pero estamos con Tito ahora. Entonces, es importante, hermanos, que nos demos cuenta que la falsa enseñanza puede comenzar aquí. Puede comenzar aquí. Y ese es el contexto que aquí vamos a estar viendo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habría entre vosotros falsos maestros, que introducían encubiertamente herejías destructoras. Y aún, dice, aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Los hermanos de Creta eran bien religiosos, eran de la circuncisión. Y ahí simplemente quiere decir que eran judíos, pero eran judíos que querían continuar con todos los rituales, y sobre todo seguir las leyes de Moisés. Dice que profesaban ser creyentes de Dios, pero estaban totalmente trastornando casas enteras. No sé ustedes, hermanos, pero si han conocido algunos hermanos que antes se congregaban y que de repente dejaron de venir, y como liderazgo, como los que estamos en liderazgo, siempre estamos atentos o a ver qué está pasando con esos hermanos. Y es bien triste cuando nos damos cuenta de que han dejado de ir a la iglesia. Y uno dice, ay, pero ¿qué pasó? ¿En qué punto simplemente se desviaron? ¿O por qué no continuaron yendo? Y cuando se van los hermanos, se van a otra congregación o simplemente dejan de venir. O uno no sabe, muchas veces no dice nada. Pero es bien triste ver que no nomás es una persona que deja de ir a la iglesia, se trastornaban aquí familias enteras. Lo mismo que ocurre a veces con amigos que tenemos o hermanos que tenemos que se han dejado de congregar. Yo les pido, hermanos, que hay que estar orando por esos hermanos, que nos demos cuenta o que nos acordemos, que el Señor nos lo traiga a memoria. Tenemos que orar por ellos y llamarles de vez en cuando y animarlos. Mira, hermano, no para que vengan aquí, pero para que busquen una iglesia donde se predique la palabra de Dios, porque es bien triste para nosotros que estamos en liderazgo y para ustedes también. Yo sé que un hermano que estaba en fuego, que servía tal vez en algún ministerio, y de repente se deja de congregar. Entonces era bien importante para Pablo, es bien importante para nosotros y debe de ser bien importante para todos ustedes que se esté predicando la sana doctrina. Porque si no se está predicando la sana doctrina, hermanos, lo que va a estar pasando es que venimos, nos sentimos a gusto, ya fuimos a la iglesia, oí tal vez un versículo por acá, escuché, me voy y ya todo está bien. Y si entre semana no hay estudio o no van a los estudios en casa, entonces al final, ¿qué es lo que sucede? Nos estamos enfriando, nos estamos alejando de Dios, nos estamos enfriando. Entonces, estos hermanos se estaban reuniendo en casas, no eran edificios, no eran iglesias, pero se oponían a la verdad. Había muchos, dice, puse tercos. Aquí en Bendición le decimos cabezones. Ya tiene mucho que ya no hay muchos cabezones aquí. Porque ya se fueron, ¿no es cierto? Recuerden que la palabra cabezón es simplemente desobedientes. Que uno está en desobediencia del Señor. Y es lo que está ocurriendo. Uno se pone en un punto donde desobedece a las cosas de Dios. Simplemente desobedientes. Entonces, esta palabra contumaces es indisciplinados, simplemente desobedientes, rebeldes. Y simplemente que simplemente son desleales a Dios. Y ya todo lo que hacen ya no les interesan las cosas de Dios. Olvídense de lo que diga el liderazgo, olvídense de lo que dice mi esposa. Si el papá o el esposo está ya en ese punto de terco, de indisciplinado, la esposa, ¿qué va a hacer? O si el esposo está bien enchufado con el Señor, está en fuego con el Señor, y la esposa simplemente está rebelde, está desobediente, ¿qué va a hacer el esposo? Esto es algo del corazón, uno ante el Señor. Jesús dijo en Mateo 7:21, dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué dice? La voluntad. El que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. O sea, no nomás es venir a la iglesia y estar siguiendo un programa o hacer ciertas cosas, rituales, o hacer ciertas, seguir ciertas leyes o ciertos mandamientos. No nomás con eso todo va a estar bien. No. Porque imagínense, una vez más dice, Señor, no todo el que dice, Jesús hablando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Y esa es la palabra clave. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. También eran habladores de vanidades. Y es algo que me encanta, esa palabra. Y es literalmente, es lo que quiere decir, hablando tonterías o simplemente habladores de cosas vacías, que no tienen sentido, que no tienen peso, que no, simplemente nomás estar hablando ahí. ¿Cuántos de nosotros así éramos? Hablábamos más puras tonterías antes. Yo era uno de ellos, hablando vanidades, tonteras, cosas que no tienen valor. Esto es lo que estos estaban haciendo. Sus enseñanzas no ayudaban a ninguno. Sus enseñanzas más bien no tenían efecto para vencer el pecado. si no dicen que te tienes que arrepentir porque lo que estás haciendo es pecado y te tienes que arrepentir para que haya un acercamiento al Señor, porque el Señor ya murió por esos pecados, la persona simplemente va a continuar haciendo lo que está haciendo. ¿A cuántos de nosotros nos gusta hablar con una persona y decirle, hermano, mira, yo creo que estás mal en esto? Yo creo que estás en pecado. No me muestren las manos, pero ¿verdad que es bien difícil? Es bien difícil si estamos en la carne. Si estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, también sigue siendo difícil porque uno tiene respeto y uno ama al hermano y uno no quiere lastimarlo, pero es fácil. Es fácil, uno lo dice porque uno está siendo usado a través del Espíritu Santo para decirle al hermano, hermano, estás mal, arrepiéntete. Si el hermano está en el Señor, va a decir, amén, gloria a Dios, gracias, me arrepiento, ora por mí, mira. Pero si el hermano es indisciplinado, es desobediente, es rebelde, es terco, es cabezón, no va a decir nada, más bien se va a enojar. Pero por lo menos para mí, que yo le oré al Señor antes de hablar con el hermano, yo oré al Señor y me puso de decirle o enfrentarlo al pecado, o depende de cómo el Señor lo va guiando. Yo estoy bien ante los ojos de Dios. Pero si yo estoy viendo que mi hermano está pecando y no digo nada, ay de mí. Ay de mí. Porque incluso hasta puedo estar participando en el pecado. Si yo sé que el hermano está pecando. Mucho cuidado, hermanos. Tampoco quiero que vayan a donde quiera y, ay, el hermano pecó. Hermano, vamos. Y no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuando alguien de veras ven que tal vez está fallando aquí, está fallando acá, o de repente algo está diferente, hablar con él, orar, y si continúa, y entonces sí hay que hablar con el hermano, hermanos. Y yo les digo a ustedes, no vayan a decir, oh hermano, mira que fulanito, no, el Señor se lo mostró a usted para que usted sea un vaso de bendición, para poder levantar al hermano en oración, y venir a la par, y caminar juntos con el hermano. Amén. Después eran engañadores de la circuncisión. Engañadores. Ahí esa palabra quiere decir que en inglés es deceivers, que venían y engañaban la mente, desorientaban a la gente. Y ellos se desviaban y obviamente, pues como ellos ya estaban desviados, desviaban a otras personas. Y esto era lo que estaban haciendo. Ahora, aquí esos de la circuncisión eran los religiosos judíos que querían continuar haciendo los rituales. Los engañadores de hoy también vemos otro tipo de engañadores, y sí los hay, hermanos, en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13. Dice, porque estos son falsos apóstoles. Dice, son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás dice que se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus mismos ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hoy podemos ver muchos religiosos, muchos que siguen todavía la tradición, que están en cierto punto en sus vidas donde mezclan, diferentes enseñanzas budistas de la nueva era con la Biblia, o tal vez todavía con la religión, rituales, hay que bautizarse de niño, hay que hacer la primera comunión, hay que confirmarse, y todos los sacramentos. Y lo mezclan con la palabra, en una iglesia cristiana, hermanos. Y eso está mal. Hoy todavía hay ese tipo de religiosos. Dice que no se maravillen, o sea, no se asombren, dice. Porque el mismo Satanás dice que se disfraza como ángel de luz. Eran judíos que creían en Jesús, eran religiosos de la circuncisión, ellos profesaban a Cristo, pero no lo aceptaban. No aceptaban el hecho de que Él murió por sus pecados, murió en la cruz, resucitó al tercer día y eso bastaba, y bueno, tenían que creer en Él y eso bastaba para ser perdonados sus pecados. Ya no tienen que hacer los rituales, ya no tienen que seguir toda la ley, porque para eso murió Cristo. Pero no creían. En Romanos 8, versículo 3 y 4 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Pablo escribiéndole a los romanos, dice Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, dice que condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, versículos 3 y 4. Ellos no podían aceptar que solamente por la fe en Jesucristo, Dios los iba a perdonar. Ellos creían que tenían que hacer ciertas cosas, tenían que hacer ciertos rituales. Ellos creían que no, es muy fácil. Se tiene que hacer algo más. ¿Cuántos de ustedes cuando empezaron a ir a una iglesia cristiana o recibieron al Señor como su Señor y Salvador, queríamos hacer algo más? Yo era uno de ellos. Yo decía, ay, ahora tengo que hacer eso para merecerme mi salvación. No decía de esa manera, pero para ayudar, para que el Señor haya más favor en mí, para que me vea mejor que aquí el hermano, porque yo era más malo que mi hermano. Mi hermano no era tan malo, entonces él pues no tiene que hacer mucho, pero yo como ya era tan malo, yo tengo que hacer muchas cosas. Y eso es lo que yo creía. Y no fue hasta que uno entiende qué es la gracia, cuál es el amor. ¿Qué quiere decir todo esto lo que estamos leyendo? Pues ellos seguían en eso, o sea, no podían aceptar que solo poniendo su fe en Jesucristo era lo suficiente. Ellos continúan y traían y encadenaban a los hermanos, tienen que hacer sus rituales, tienen que hacer aquellas cosas. Y eso, para no ir muy lejos, con nuestros familiares, ¿cómo los vemos? En Semana Santa, ¿todos guardan qué? ¿40 días de qué? De cuaresma. Muchos, mi papá dejaba de tomar. Yo dejaba de tomar. Mis hermanos dejaban de comer chile. O sea, tenían que hacer algo para estar bien ante los ojos de Dios, para que los aceptara y tener salvación, ganarse la salvación. Entonces ellos tenían que dejar de hacer algo. Nosotros ya en el cristianismo le llamamos que es tal vez un ayuno, dejar de hacer ciertas cosas para meditar y estar más en comunión con el Señor. Ayunamos, puede ser ayuno de televisión, de comida, de alimentos, de un ayuno de algo que siempre me atrae y quiero estar haciendo. Muchos tenemos que tener ayuno del fútbol, ¿verdad que sí? Nomás estamos ahí en la televisión viendo a el América ganar y Chivas perder. Hermanos, ¿saben por qué? Los estoy viendo que están así como me están viendo raro, me están viendo feo. Tengo que se rían un poquito porque no les está gustando, ¿no es cierto? Pero, ¿saben? Entonces, eso lo vemos en nuestras familias, que quieren siempre estar haciendo algo, ¿no? Algo que, como que uno quiere hacer bueno. Y déjenme les digo, nadie puede ser bueno en sus propias fuerzas. Nadie puede ser bueno en sus propias fuerzas. Antes teníamos un dicho que la mamá decía, ay, pasó, pero mi hijo es bueno. Es que nadie lo conoce, pero mi hijo es bueno. Se ha metido en problemas, en situaciones. Y bueno, nosotros no lo oímos de otro pastor, pero aquí lo como que lo tomamos. Y digo, sí, hermana. Sí, su hijo es bueno. Pero es bueno para nada. Es bueno para nada sin Cristo. Y ¿saben qué? En realidad eso es lo que somos nosotros. Todos los que estamos aquí somos buenos para nada sin Cristo. Pero con Cristo, hermanos, cuídense. Porque somos buenos para muchas cosas. Somos herramientas que Dios usa para la gloria del Señor. No para la gloria de ustedes, pero la gloria de Dios. Y siempre que no se nos olvide eso. Que todos aquí somos capaces de hacer cosas grandísimas, pero no para la gloria mía o para la gloria de ustedes o del ministerio, nada de eso, es para la gloria del Señor. Que digan, mira este. ¿Se recuerdan cuando Pedro y Juan andaban predicando y decían, y estos, ¿qué no son esos pescadores ahí que salieron del vulgo? O sea, es chusma, es raza, es de ahí del barrio. Mira cómo están hablando elocuentemente. ¿Ustedes creen que eran ellos? Pues sí, eran ellos que salió la voz, pero estaban inspirados por el Espíritu Santo. Cuando hacemos algo para la gloria de Dios, no estamos siendo nosotros. Está siendo el mismo Espíritu Santo usándonos como herramientas. Pero cuando estamos haciendo algo y queremos nosotros que sobresalgamos, que digan, wow, míralo, qué grande es. Cuando hacemos eso es cuando las cosas salen de la patada. Nos hemos tocado con ciertas cosas así, ¿verdad, hermanos? Que nos damos cuenta y decimos, Señor, perdónanos. no crean que es algo nada malo, hermanos. Pero rapidito, ¿recuerdan cuando alguien donó el VAS? Y en los estudios de varones, eran más varones que iban, eran como 500 varones en Murrieta. Muchas iglesias hispanas, iglesias grandes, misioneros grandes, y jugamos un torneo de fútbol. Nos dieron una goliza, o sea, malos, o sea. Pero el próximo año dijimos, vamos a prepararnos. E hicimos nuestro equipo, mandamos a hacer buenos uniformes, casi con embroidery, con bordado. Muy bonitos uniformes. Y teníamos nuestro VAS, nos lo acaban de donar, llegamos con nuestro VAS ahí muy. Hermanos, nos dieron una goliza, una paliza. Y no nomás eso, simplemente quedamos en vergüenza. Quedamos en vergüenza. Y de ahí para adelante dijimos, igual que la selección de México. El punto es, hermanos, que salimos avergonzados, así como perritos con la colita entre las patas. Ahí nos fuimos y nos escondimos. Ya hasta nos quitamos la playera y nadie quería saber nada de eso. En la primera ronda nos ganaron un equipo que ellos ni tenían muchos jugadores. Ahí agarraron de ahí, de donde quiera, vénganse. Y con nosotros que entrenábamos, que éramos la gran cosa. En ese momento nos dimos cuenta la manera como Dios trabaja. Sí, el Señor bendijo, o tal vez simplemente fueron puros esfuerzos de nosotros, tal vez compramos con todo lo que sucedió. Pero el punto es, ¿en dónde está nuestro corazón? Cuando estamos sirviendo al Señor, ¿en dónde está nuestro corazón? ¿Lo estamos haciendo para ganar puntos? Como aquí estos líderes, estos pastores, ministros, lo hacían para simplemente sobresalir y continuar haciendo los rituales para ayudarle a Dios a ganar su salvación. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. O sea que simplemente no aceptaban que Dios tomaba esa fe y la contaba como justicia. Simplemente no sabían. Voy a leer Romanos capítulo 3, versículo 25 al 26. Y esta versión es palabra para todos. Dice, Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible, por medio de su muerte, que el perdón de los pecados, el perdón se recibe a través de la fe. Dios Padre ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado, cuando en su paciencia dice que pasó por alto los pecados de muchos, o sea, de todos nosotros. Y también, ahora, al aprobar todo aquel que confía en Él. Simplemente Él pasó a ser la propiciación. Propiciación es algo que se debería de pagar porque se debía. ¿Cuál es la paga del pecado? Es muerte. Entonces, ¿éramos pecadores todos? ¿Cuál iba a ser nuestra paga de nosotros? Muerte. Nosotros deberíamos de estar en esa cruz. Entonces, si alguien viene y nos dice, ok, nada más tienes que creer en Jesucristo, creer que Jesús fue crucificado, murió por ti, por tus pecados, nada más tienes que creer eso y por fe, ¿vas a ser salvo? Es muy simple. O sea, no tiene sentido. Cuando ellos estaban impuestos a hacer 600, ¿cuántas leyes? Alguien, ayúdeme, hermano. 600, imagínense, tanta ley que tenían que estar cumpliendo para poder ser aprobados ante Dios. Entonces, es muy simple, y eso yo creo que tal vez a ustedes les pasó mucho. Es muy simple nada más aceptar al Señor y ya con eso ya quiere decir que soy salvo, como que queremos hacer algo, queremos ayudarle al Señor. Versículo 11, vemos que deberían ser callados. Callados porque venían y destruían familias enteras, enseñaban error y simplemente quedaban atrapados por la avaricia. Versículo 11, dice, a los cuales es preciso tapar la boca, a los cuales, hablando de estos falsos maestros, de las personas que estaban encargadas de enseñar a la gente, dice, porque trastornan a casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta, que no conviene. Dice que la boca de ellos deberían ser tapadas, porque salían falsas enseñanzas. Ustedes se pueden imaginar, si alguien de repente está enseñando algo y se para un hermano y dice, hermano, en el nombre de Jesús, y le tapa la boca, ya no digas tonterías. Yo estaba leyendo y digo, wow, imagínense, qué hermano, ¿no? Lleno del Espíritu Santo, lleno de la carne totalmente y haciendo algo así, celoso por la palabra. Pero tapar simplemente significa silenciar, callar impedir que alguien hable o exprese, se exprese ahí libremente. Ahora, aquí no está haciendo, yo estaba imaginándome callarlos física o a la fuerza, ¿no? Cállate, ya no digas tonterías, cállate, salte de aquí, ya no regreses. Estoy pensando así. Pero eso es yo pensando en la carne. Pero fíjense, dice, a los cuales es preciso tapar la boca, porque trastornan a casas enteras enseñando por ganancia deshonesta que no conviene. En Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Dice, enseña mostrando integridad. Palabra clave que hoy en día vemos que tal vez muchos maestros o predicadores les falta la integridad, sinceridad. Versículo 8, palabra sana e irreprochable. O sea, que no pueda ser reprochable. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Lo más triste, hermanos, en estos tiempos es ver que predicadores entre la comunidad o el ambiente cristiano, vamos a llamarlo de esa manera, entre cristianos estén hablando de pastores y que se oiga mal de ciertos pastores. ¿Cuántos de ustedes oyeron lo que pasó en la iglesia de... se me olvida. En Houston, de Joel Osteen. Nosotros no sabemos qué en realidad fue lo que pasó. Lo que sí sabemos es lo que vemos en la televisión y sus prédicas. Lo que predica y nada más voy a decir eso. Pero en la televisión sale que cerró sus puertas, que no dejó a nadie que entrara ahí porque, no sé, tendría sus razones. Entonces, ¿qué sucede? La gente que no es creyente lo ve de otra manera, de otro punto de vista y dice, esos se están peleando entre ellos. Unas iglesias sí abren, este no abrió, este tiene tanto dinero, siempre está pidiendo dinero, ¿por qué no ayuda? Iglesitas chiquitas que están tal vez ahí alrededor, que no tienen mucho, pero lo que tienen van y sirven y están dando. Eso deja mucho de qué pensar, no es cierto. A muchos de nosotros, yo vi eso y dije, man, tendría que salir algo así en este tiempo donde hay tanta necesidad. ¿Por qué para que arreglar un poquito su imagen entre la misma comunidad creyente, abrió las puertas y dio, no sé, $2 millones para comida, no sé, algo así? Tanto dinero que se mueve en ese ministerio. Si los que no sabían, es un ministerio de prosperidad. Y básicamente lo que enseñan es que tú, si no eres creyente, tienes que ser creyente si quieres que Dios te bendiga. Y entre más Dios te bendiga es porque eres más creyente, tienes más fe y eres uno de los bendecidos y que Dios te va a seguir bendiciendo y hay que dar más dinero para que Dios te regrese más dinero. Básicamente. Nunca habla de hay que arrepentirse de nuestros pecados, hay que ser obedientes a la palabra. Nomás explica para sentirnos bonito. Y hay que dar para que te sientas bien porque diste y a través de eso vas a recibir una bendición y puras palabras bonitas. Pero qué diferente es cuando todos están en la misma página y por lo menos si ya la gente, nosotros que estamos en la palabra, nos damos cuenta de ciertas personas, ministerios que no están enseñando sana doctrina, por lo menos que no se metan en esas situaciones y que salga lo peor de estos maestros, ¿no? ¿Cómo fue criticado? ¿Cómo fue criticado? Y aunque sea un maestro con cierta línea de enseñanza que nosotros totalmente no la aprobamos, pero se siente feo porque están hablando de alguien que está representando a Dios, hermanos. Y vemos otras iglesitas que apenas están ahí. Por cierto, un amigo muy conocido de nosotros allá anduvo, dejó toda una semana de ir, se fue con un grupo, él es constructor, y se fueron a ayudar a casas. Y se veía, no sé si tienen Facebook, ahí él mostró, se veía que las casas, suponemos hasta la mitad ahí del enchufe, el agua había llegado hasta ahí, o 5 pies, dependiendo de qué casa sería. Y básicamente lo que estaban haciendo es, iban a las casas y tumbaban todo el drywall. Iban caminando nada más. Y iban orando por las calles, iban orando por las personas si necesitaban ayuda. Y si muchos decían que sí, muchos que no, pues ahí nomás oraban por ellos y los dejaban. Decían que tenían gente que iban a ir a ayudarlos, ok. Pero ellos ayudaron a la gente que pidían ayuda. Nada más hicieron, parece que 4 o 5 casas. 5 casas en una semana. En una semana. Y era un grupo que venían y a trabajar. ¿Quién les va a pagar a ellos? Otros ministerios que tienen tanta posibilidad, dejó de trabajar, tal vez hasta agarró vacaciones que ya no va a tener. El punto es, hermanos, de que lo que estamos haciendo, los que estamos en la palabra, no lo hacemos para ganar puntos, y no quiero que siempre eso venga a sus mentes. Vamos a ir a Tecate, no quiero que digan, ay, tengo que ir para que el Señor me bendiga, o tengo que ir para que me vaya más bien, o es que como quiero comprar una casa, o quiero refinanciar, o quiero agarrar un mejor trabajo, voy a ir para que el Señor me ayude. Hermanos, no. Si están pensando eso, mejor no vayan. Porque ¿saben qué va a pasar? Se van a quedar sin dinero, el Señor no les va a dar un trabajo nuevo, van a andar de veras ahora sí que sin nada de dinero porque lo gastaron para ver que el Señor, voy a ir, pues la palabra dice. Sí, pero ¿en dónde está nuestro corazón? Ahorita venía hablando con mi esposa en la mañana. Y uno lo lee y lo dice, sí, claro, uno cree en eso. Pero en realidad, somos nosotros simplemente como, ¿cómo lo podría decir? Somos vasos que lo que viene y cae sobre nosotros en esta vasija es para hacer de bendición, para dar. Somos vasos simplemente. Pero somos vasos que queremos quedarnos con todo lo que cae ahí y esto es mío. Ey, y estamos así, esto es mío. El Señor va a decir, mijo, quiero derramar más y más, y no nomás eso, te voy a hacer un vaso más grande para poder echar más, porque tú de veras estás llevando y estás dando donde yo quiero que vaya. Pero estamos con un vasito así y estamos así cuidando porque no queremos dar, y el Señor dice, mijo, pues, y se va con alguien más. Ahí es cuando nuestras vidas, cómo estamos viviendo, se refleja. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Es para mí, para tener, o vivimos una vida simple, pero llena de bendición, que estamos siendo vasos para otras personas, simplemente herramientas usadas por Dios? ¿Saben, hermanos, que si no somos así, el Señor, no crean que de repente nos va, hijo, ahí está. El Señor va viendo a quién le va dando esos talentos. Hay muchos que escondemos esos talentos, porque, ay, ¿qué va a pasar hoy, Señor? Pero los que pasamos, damos, bendecimos. Yo no soy así, hermanos, yo estoy aprendiendo. Recuerden que yo vine al Señor porque me metí en problemas financieros y estaba en un punto donde ya no sabía qué hacer. De una familia católica, de Hueso Colorado, sacerdotes, monjas en la familia, tías, hermanas de mi papá. Y es difícil. Yo venía hablando con mi esposa y le decía, hay otra gente que no le interesa lo que tenga, las posesiones. Y muchos de nosotros, ay, ¿qué tengo? ¿Y qué no tengo? Ay, voy a hacer aquello. Oh, voy, tengo que... Y no es así. Todo aquí se va a qué. Se va a quedar y se va a qué. A quemar. A quemar. Pero bueno, no sé por qué me desvié, pero el punto es de que esta persona que están diciendo cosas que no son, uno quisiera ir y taparle las bocas y cállate, ya no digas tonteras, porque eso no es lo que dice la palabra. Y a veces uno así se siente. Pero bueno, estos estaban trastornando casas enteras. Las familias se destruían en pedazos. Simplemente había divisiones en las familias porque unos ya querían hacer lo que esos falsos maestros, tal vez otros no. Y como lo vemos ahora, unos les gusta ese predicador o ese pastor o acá y las familias se dividen. Versículo 12. Dice que tenían mala reputación. Recuerden, eran de Creta, eran cretinos, cretenses. Versículo 12 dice, uno de ellos en su propio profeta, imagínense, era uno de ellos mismos, salió y dijo que los cretenses, una dice, siempre son, ¿qué dice ahí? Son mentirosos, son malas bestias y son glotones ociosos. Entonces cuando yo oía al hermano en el retiro, hermano, usted ya parece cretense, dije, que son palabras fuertes aquí, pero como todos estábamos en el espíritu, no pasó nada, simplemente se rieron y se abrazaron y siguieron comiendo muy a gusto. Poquito, no glotones gociosos, o sea, moderadamente. Sí, y ¿saben por qué, hermanos? Porque nos enchilamos. Alguien llevó chiles de el ghost pepper, yo ni lo conocía. Los que no saben qué es el ghost pepper, yo creía que era nada más una botellita que lo habían hecho envasado. Pero es un, el habanero está así y está medio arrugadito, así medio bolita, está así el habanero. Pues el ghost pepper está casi igual, pero está más largo así. Más largo, arrugado y es más rojito. El habanero es medio anaranjado y este está más rojo. Hermanos, si lo ven, se van a enchilar. Es increíble. Josecito lo había partido ya y un poquito y agarró el fork y ya comió, acabó y agarró no sé qué, algo más estaba, no sé, un yogur, algo que no tiene nada que ver y todavía sentía chile que picaba lo que estaba comiendo, no tiene nada que ver con el chile, así de fuerte. Y ahí andamos agarrándolo con pincitas para guardarnos porque nos dieron un chilote a José y otro a mí y ahí estamos los ojos y ya, ni pude hablar nomás, le decía, así, agua, pero horrible, ese chile no se lo recomiendo a nadie, ghost pepper, y parece que es una mixión, lo mixearon entre un chile, ahí me dijeron la historia, hay alguien que sabe la historia, pero bueno, el punto es que estos hermanos eran glotones, ociosos, tenían muy mala reputación, recuerden, eran religiosos ¿Y qué pasa con un religioso? ¿Verdad que un religioso se cree mejor que alguien más? La persona viene, oh, es que hermano, yo oro y yo no oro como fulanito. Es que yo, hermanos, yo leo la Biblia todas las semanas y yo estudio y estos ni la leen. Alguien religioso o hago ciertas cosas, no las hago. Esa persona se cree mucho en la carne y se cree que sabe mucho porque ese hermano es bien carnal, básicamente. Entonces aquí esos hermanos, pues estaban en la carne. Los profetas griegos, nada más para que se den cuenta, eran considerados como profetas. O sea, si yo era un poeta y escribía, la sociedad me veía como un profeta. Entonces, este es esa persona que dijo eso, ¿no? Y no nomás que eran profetas, pero que eran inspirados por los dioses pues grecorromanos, ¿no? De los de Grecia. De todo lo que es la mitología griega. Entonces eran siempre mentirosos porque no vivían para Cristo. Eran iguales que todos los de la sociedad. Simplemente eran malas bestias porque eran salvajes. Eran simplemente maliciosos. Se oponían a todo lo que era de Cristo, a todo lo que era de la verdad. Eran glotones porque básicamente lo que está diciendo era que eran flojos. Eran flojos. A veces cuando uno acaba de comer, ¿verdad que uno cómo se siente? Ah, bien a gusto. Uno no quiere ni moverse, quiere estar ahí tranquilo, ¿verdad? Así era ellos, pero sin haber comido, fíjense. Así se sentían siempre. Todavía cuando uno come hay que reposar aquí la barriguita, ¿no? Hay que descansar. Ellos no habían comido, pero tenían que estar reposando la comida de la mañana o no sé de cuándo, ¿no? Entonces eran glotones y ociosos. Y fíjense, esto es lo que estamos leyendo, lo estamos viviendo. En la primera de Timoteo, no sé si van a pasar, pero yo solo voy a leer rápidamente. Primera de Timoteo 4, versículo 1 y 2 dice, pero el Espíritu dice claramente en los postreros, o sea, hablando de los últimos días, últimos tiempos, dice que algunos apostatarán, simplemente se alejarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Cuando uno ve a gente, a pastores, a hermanos, que simplemente son hipócritas, son mentirosos, la conciencia la tienen cauterizada. Simplemente están en un punto en sus vidas donde hacen que las personas se alejen de la fe. Dicen, no, mira cómo son, para ir a la iglesia, mira, y era el pastor, o era el líder, o era el anciano, o era el ministro. Y esto, desgraciadamente, lo vemos en los... Pues siempre se ha visto, pero como que hoy, últimamente, vemos a personas que andan en la calle, tal vez homeless, alguna vez fueron ministros, tal vez fueron hermanos, se conocen bien la palabra, pero se alejaron. ¿Por qué se alejaron? Porque vieron la hipocresía de la iglesia. ¿Por qué se han alejado algunas de las personas que conocemos? Por ver la hipocresía de la iglesia, de los hermanos, que dicen ser algo, pero al final de cuentas, cuando se viene, no pasa nada, o son diferente. Eso lo estamos viendo. Después, versículo 13 y 14, le dice que deben ser reprendidos. Reprendidos para que sean sanos en su fe, en lo que están diciendo, en lo que están predicando, lo que están enseñando. Versículo 13, y ese testimonio es verdadero, por tanto, dice, repréndelos, o sea, rebuke them. Repréndelos duramente. Dice, repréndelos suavecitamente o háblales que no se vayan a ofender. No, dice duramente. ¿Para qué hay que reprenderlos duramente? Pues para que sean sanos en la fe. Si no se reprenden duramente, hermanos, las personas van a seguir y simplemente continúan haciendo su pecado, continúan con lo que están haciendo. Hay que reprenderlos duramente. Recuerden, los falsos maestros estaban en la iglesia. Eran parte de los hermanos que se habían, que Dios los había levantado de ahí, pero se habían desviado. Se habían desviado. Por eso deberían ser reprendidos, corregidos duramente con firmeza. En Efesios 5:11 al versículo 13, dice, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien dice, repréndelas. O sea, hermanos, cuando estamos participando en obras que son, o sea, que no vienen de Dios, más bien, vienen del hombre o vienen del mismo enemigo, hay que reprenderlas. Versículo 12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de ellas o de ellos que las hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, dice, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La falsa enseñanza, hermanos, es uno de los pecados más peligrosos que se enfrenta, un creyente. Claro, es igual que otro pecado, ¿no? El otro pecado, cuando uno anda en pecado, ¿qué hace? Me aleja de la iglesia, me aleja de Dios. Cuando uno ve enseñanzas que no son sanas, o ven que los pastores o la iglesia es hipócrita, ¿qué pasa? Se alejan de la iglesia y dicen que así es Dios. Entonces, es exactamente igual una falsa enseñanza que andar en adulterio o que andar en un pecado. Por eso es tan importante, era tan importante para Pablo, le decía a Tito, por favor, háblales duramente, que cambien la manera, para que cambien la manera de lo que están haciendo, porque es bien peligroso. Esto va a hacer que las personas se alejen de Dios. Va a hacer que las familias se desunan. Que haya división entre las familias. Entonces dice, repréndelos para que no crean en cuentos ni sigan a hombres. Versículo 14. Dice, no atendiendo a fábulas judíacas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Recuerden, esos falsos maestros eran ellos y sus seguidores deberían ser reprendidos. En la versión La Palabra para Todos, este versículo 14 dice, de esa manera ellos prestarán atención, de esta manera ellos no prestarán atención a leyendas judías, ni a reglas inventadas por los que le dan la espalda a la verdad. O sea que no van a seguir los mitos, los cuentos o las historias, las imaginaciones del hombre o las reglas que fueron impuestas por Moisés. Y sabemos, hermanos, que la religión y la tradición de nuestros países es parte de nuestra cultura, ¿no? Uno dice, bueno, es que va a haber una primera comunión y ahí van toda la familia. Bueno, es que va a haber un bautismo y ahí va toda la familia. Es que tiene que hacer su confirmación y ahí va toda la familia. Y yo no les puedo decir cómo participar o no participar, pero yo de primero cuando empecé a ir a la iglesia, yo no me presentaba en esas cosas. Había un bautismo y yo no iba al bautismo. Había una presentación, una primera comunión, y yo no iba a esas ceremonias. Yo. Después empecé a estudiar, me di cuenta de que era una puerta grande para poder impactar a la familia, para poder decirles y explicarles que me quieran escuchar es una cosa, que no es otra cosa. Pero yo mismo como que me hice una barrera, una pared, y perdí mucho tiempo valioso con la familia de poder estarles platicando, porque yo mismo me encerré, me hice muy santo. No me quería contaminar, no quería ser parte de las tradiciones religiosas, no quería ser parte de las cosas que no eran bíblicas. Y está bien, como Dios los vaya guiando. Pero yo les digo de mi experiencia que fueron momentos donde yo perdí mucha influencia con mi familia. Yo soy el más grande. Y hasta hoy en día, ya que son 18 o 19 años, me echan en cara de esos tiempos donde yo vivía de esa manera. Y me arrepiento. Fue hora de la carne, totalmente. Porque quise ser religioso, quise ser bien religioso, quise ser santo, quise ser bien santo. No quise contaminarme con ese tipo de situaciones. Yo no estoy diciendo que hagan eso o que no lo hagan. Órenle al Señor. Órenle al Señor y que el Señor les dé sabiduría y les abra las puertas. Tal vez, de veras, no tienen que estar ahí. No sé. Depende de cada situación. Los bailes, si son bailes donde hay mucha bebida, tal vez mucha droga, o tal vez va a ser situaciones donde un cristiano no tiene que estar ahí, no vaya. Hay que orarle al Señor. Pero si es nomás familiares que van ahí, uno que otro ahí va a estar tomando y uno va a estar ahí, vamos a hacer esa luz. Vamos a hacer esa luz. Pero si el Señor le pone convicción y que no vaya, ok, no vaya. Pero sí podemos estar perdiendo mucha influencia en gente que nos está viendo y va a decir, para mí la familia es bien importante. Si voy a ir a la iglesia y voy a dejar de visitar a toda mi familia, prefiero no ir a la iglesia o no cambiarme de religión. Y eso ese es el punto. Ahora, aquí no estamos hablando de una religión. Dios no quiere una religión. Dios no quiere que seamos religiosos. Más bien, Jesucristo vino para terminar con todo lo que era religión en ese tiempo, que es lo mismo que se ha seguido. Entonces, el punto es de que tenemos, hermanos, que orar al Señor en esas situaciones, porque podemos estar haciendo o estar yendo en contra de Jesucristo. ¿Recuerdan cuando Jesucristo fue a la boda, donde hizo el primer milagro? ¿Qué fue lo que le pidieron hacer? Él iba a decir, oh, es que yo no me voy a contaminar. ¿Qué van a decir todos los demás? Yo, el Hijo de Dios, haciendo vino para que se emborrachen y hagan todo su desorden aquí y anden bailando como locos. Pónganse a pensar en eso. Pero alguien legalista, alguien religioso que anda en la carne, que se siente superior espiritualmente a todos los demás, puede decir eso, como yo. Tampoco estoy diciendo que hay que darle vuelo a la hilacha y hay que ser, todo está bien, hermanos, todo lo puedo hacer, todo me es permitido, pero al final Pablo dice que no todo conviene. No todo conviene. Amén. Y continuando, dice que para los impuros, o los corrompidos, o los incrédulos, nada es puro. Y aquí simplemente está hablando, hermanos, de lo que es, de lo que era la comida. Recuerden que los judíos no pueden comer cerdo o puerco, no sé cómo le digan ustedes. Carnitas, para que me entiendan todos. Carnitas o chicharrones, o todo lo que es tan bueno, hermanos. Yo ya dejé de comer eso, pero no porque soy legalista o otra cosa, no muy religioso, es porque ya me hace daño. Me fabrique Dios. Me hace daño, pero si todavía pueden comer carnitas, disfrútenlas. Y vaya allá en Pacoima, donde el Lino nos llevó. Vamos, hay que ir. El punto, hermanos, de que se está refiriendo a eso, ¿no? En Lucas, capítulo 11, versículo 39, dice: ahora bien, vosotros los fariseos, dice, limpiáis lo de afuera del vaso del plato y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad, simplemente de codicia, de avaricia y de maldad. Dice, son necios. El que hizo lo de afuera, ¿quién hizo también lo de adentro? Le está preguntando. Pero dad limosnas de lo que no tenéis, entonces todo les será limpio. El punto es, hermanos, que los falsos maestros y sus seguidores son impuros, eran impuros. Estos hermanos en Creta eran impuros. Entonces, ¿cómo puede ser una persona pura? ¿Qué es lo que se debe hacer para alguien que esté puro? Pues simplemente, hermanos, ser puros, ser... dejen regreso. ¿Por qué querían ser puros? Para agradar a Dios, ¿verdad? Para estar bien ante Dios. Y uno dice, bueno, entonces yo, pues, ¿yo qué puedo hacer? Pues ellos hacían leyes, hacían reglas, hacían rituales. Y hoy vemos, hoy en día, que también hay sectas. Hay sectas que tienen que trabajar, tienen que hacer ciertas cosas para estar bien ante Dios. Para estar bien ante Dios, para por decir, apaciguarlo, para que no se enoje conmigo y para no recibir el castigo o la ira de Dios, para irme al cielo, para no irme al infierno. Entonces, tengo que hacer todo ese tipo de cosas. Pero hermanos, y aquí hice una lista, no hay ninguna ley, ningún mandamiento, ninguna religión, ningún ritual, ninguna ceremonia que puede darle la salvación o que puede hacernos aceptos ante Dios. No lo hay. La única manera es, ¿quién? ¿O a través de quién? De Jesucristo. Es la única manera. Es la única manera. Y es exactamente lo que ellos estaban negando. Es exactamente lo que hoy muchas sectas religiosas, tal vez muchos legalistas cristianos o falsos maestros cristianos que dicen predicar, no predican a Jesucristo, no predican la redención, la salvación, la gracia, el arrepentimiento, la restauración de las personas. Se enfocan en otras cosas. Ellos decían, ya para terminar el versículo 16, decían de profesar, o sea, decían, profesan conocer a Dios, pero con los hechos dice que lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados, o sea, que no aprobaban las cosas de Dios en cuanto a la buena obra. Entonces, ¿cómo podemos ser, y ya ahora sí, hermanos, ante Dios? Pues saber que Cristo nos ama, hermanos. Cristo nos ama. Dios muestra el amor que Él tiene hacia nosotros, ¿cómo? ¿Cómo? Cristo muriendo, o sea, Él murió por nosotros. Ese es el amor. ¿Cómo un esposo representa o puede presentarle o puede enseñarle, mostrarle el amor a su esposa? Muriendo a sí mismo. Muriendo a sí mismo. Esposas, ¿cómo ustedes pueden demostrarle el amor que tienen a sus esposos? Muriendo a ustedes mismas. Dejar al yo allá encerrado en el baño o no sé dónde, y ustedes salen y ahí mueren a sí mismo. ¿Qué quiere decir morir a mí mismo? Quiere decir que lo mío no importa. Lo que yo quiero, lo que yo... no importa. Aquí lo que importa es mi esposa. Yo quiero servirla. Quiero morir todo lo que yo soy para que mi esposa se dé cuenta que la quiero tanto que dejo de hacer las cosas que son muy mías. Lo mismo con las esposas. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Él mostró el amor con nosotros, que aún siendo pecadores, hermanos, aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. No es que queríamos hacer buenos para, este ya es más bueno que fulanito. Este sí lo voy a aceptar. No, más bien al más pecador, al más malillas que conozcamos, murió por Él. Él sí reconoce, porque es malo y dice, yo no tengo salvación, lo acepto. El que es bueno, el que es moral, el que es medio buenón ahí, que es servicial, ayuda a la gente, pero sigue siendo un hombre natural, quiere decir sin Cristo, está igual que el más pecador, que el más matón, que el más criminal. Dios los ve a todos iguales. Porque esa transgresión, esos pecados nos separan de Cristo. Y la palabra dice que todos hemos pecado. Todos hemos pecado y ese pecado nos aleja de Dios. Pero a través de Cristo podemos venir directamente. Y ese es el punto, hermanos. Entonces, nosotros decidimos y ya todos yo sé que han decidido que Jesucristo es nuestro Señor, pero vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a pedirle perdón por la manera que hemos estado viviendo, cosas que debemos de estar haciendo, que no estamos haciendo, y vamos a venir delante de Él con un corazón arrepentido y necesitado, pidiéndole a Dios que nos guarde y simplemente que continúe haciendo la obra que ha comenzado en nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, venimos delante de Ti dándote gracias, Señor, por eso que acabamos de leer en Tu palabra, Señor. Sabiendo que muchos de nosotros aquí, tal vez en algún tiempo en nuestras vidas, o en este mes, o en esta semana, hemos tomado esa actitud de ser religiosos, de ser muy espirituales, mi Dios. más que mi esposa, o tal vez más que el esposo, o tal vez más que los hijos o amigos. Señor, no sé, pero tú sabes, mi Dios. Señor, te pedimos que nos perdones, Señor. Porque tú no puedes ver eso, Señor. Que seamos vanigloriosos en cosas que son totalmente de la carne, Señor. Te pido, mi Dios, que nos perdones. También te pedimos, mi Dios, que nos fortalezcas en esos momentos donde sabemos que tenemos que morir porque es lo que la palabra nos está diciendo, Señor. Y no queremos ser esos falsos maestros, ni sobre menos estar escuchando falsas enseñanzas, mi Dios. Y en esos momentos que tal vez la palabra sea suave y nos sientamos bien, pero sabemos que hemos pecado contra ti, Señor. Padre, te pedimos que nos perdones. Porque buscamos la manera de cómo no sentirnos mal o cómo no ser muy pecadores, Señor. Y entonces siempre estamos justificando, mi Dios. Y tú nos conoces, tú sabes cuando lo estamos haciendo. Y te pido, Señor, que nos perdones. Cuando queremos mostrar una cara ante ti, Señor, y con nuestros hechos te estamos negando o estamos haciendo lo contrario. Padre, perdónanos. Señor, también te pedimos, mi Dios, que nos fortalezcas en los momentos cuando estamos a veces dudando de nuestra salvación, de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor, y podamos incluso hasta no creer en ti, Señor, que la fe se nos termina, mi Dios. Que la fe simplemente ya no es como era antes, Señor. Padre, aumenta nuestra fe, Señor. Y te pedimos que en esos momentos, cuando estamos necesitados y necesitamos esa fe, Señor, que mueve montañas, Señor, simplemente que venga tu dulce palabra, Señor, y nos recuerde todas las promesas que tu palabra nos enseña, Señor. Señor, te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que protejas a nuestras familias, Señor, a nuestros hijos, nuestros trabajos, nuestros familiares, Señor, y sobre todo lo que vayamos a hacer esta semana, Señor. Te damos toda la gloria, mi Dios, te damos todo el honor. Y todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.